En las elecciones departamentales del 2010, Adriana Peña, Ana Olivera y Patricia Ayala se convirtieron en las primeras mujeres en la historia del país en acceder al cargo de jefe comunal. Jefa comunal también, si quiere. 5 años después, las elecciones del 2015 dejaron a la intendenta de La Valleja como la única representante de su género en el Congreso de Intendentes. Hoy, junto a Verónica Alonso, es una de las dirigentes políticas que es mirada con mayor atención en la interna blanca que, como siempre, promete ser la más movida de cara al ciclo electoral. Hay que ver después también cómo decanta la interna Frente Amplista. Para ver en qué anda Adriana Peña y cómo se paran las aguas embravecidas del Partido Nacional, es que la recibimos esta mañana en Suena Tremendo. Peña, muchas gracias, buen día.
Muchas gracias, me encanta porque cuando dicen, bueno, y eran tres y quedó, yo siempre tengo un dicho que es un poco simpático y que no se me ofenda mi compañera, sola y loca quedó. Pobres 18 hombres que me bancan, bueno, santos.
La encontramos en Montevideo en el día de hoy porque está promocionando la Semana de La Valleja, que comienza el miércoles que viene y va hasta el domingo. Yo siempre me acuerdo porque Adriana Peña, en un gran gesto de marketing, nunca venía con las manos vacías a los medios. Cuando estaba en Canal 12 siempre traía alguna caja de los alfajores de Sierra de Mina. Mirá cómo están los muchachos allá atrás, Sebastián, César Yacosa. Y claro, sí, ¿no? O sea, ya una vez que llega con los alfajores, sapo, después...
Te compran por la vista y...
Es duro ser duro, valga la redundancia, en la entrevista después, ¿no? Con una caja de alfajores enfrente. Y el plato fuerte de esta Semana de La Valleja, creo yo, es Palito Ortega, ¿puede ser?
Palito Ortega. ¿No sabes la cantidad de gente que está queriendo, que se quieren sacar fotos con él y que... A mí me llamó mucho la atención cuando vino Carmelo Vidalín, que en esto de los festivales, que hacía el rock de Durán, el pincel rock, y viene un día y dice, pero la plata que me he gastado y el que me copó la banca fue Palito Ortega, que hizo un espectáculo fenomenal. Digo, no me diga, porque yo la verdad no me lo imaginaba, sí. Seamos sinceros. Y me dice, vos no sabés el espectáculo que hace. Le digo, no me digas, mirá vos, lo ofrecieron para la Semana de La Valleja, tiramos redes de información a ver qué opinaba la gente y empezaron algunos a decir, no, y otro, no te puedo creer, van a cumplir el sueño de mi vida, yo lo quiero ver antes de morirme. No, insólito. Entonces, es toda una expectativa. No quiere decir, porque ya Valeria Lynch la tuvimos un año allá, hizo un espectáculo impresionante. Y bueno, y después, bueno, Karina también había que llevar para los jóvenes.
La princesita Karina.
Karina, la princesita.
Pero Palito es un ícono. Palito es un ícono, y aparte que después de su ayuda a Charlie García también se convirtió en ícono para los rockeros. Es un tipo que atraviesa generaciones y gustos musicales. No sé si Adriana Peña va por ese lado.
Bueno, mirá, yo en el cine 18 de julio de la ciudad de Mina, había dos cuando éramos chicos y la matiné, la hacíamos todos los domingos. La felicidad, ja.
En su casa se tiene que haber escuchado.
Que era la película de cuando Ortega, éramos chicos. Momento,
¿no? ¿Cómo anda para el canto?
En mi casa se escuchaba mucho... Sandro.
Bueno, estamos
en mi casa. Sandro, los olimareños. Claro. Música clásica, a mi padre le encantaba los domingos de mañana. Javier Solís, que es un mexicano impresionante, ranchera, bolero y todo eso. Entonces, a mí la música, además soy pisciana, entonces todo lo que sea música y arte me encanta.
Bien, si miramos...
Fabini no.
No, Fabini, por supuesto. No, en Fabini tengo una experiencia que me marcó un poco.
Fabini es de La Valleja, ¿no?
Viste, cuando vos decís, nacido en Solís de Mataojo, cuando vos decís, Fabini, tengo una experiencia que me marcó cuando niña. 5.º año de la escuela, nos cambian la maestra, chispa buena, una divina. Cambian una maestra muy dura. Cayó la primera semana. Lo primero que hizo fue poner un ejercicio, no sabían de qué nos estaban hablando, chino antiguo. Y entre ellos, una mañana entera, nos puso los discos de Fabini.
Y le agarraron tirria.
Y vos sabés que yo hasta hace bastante tiempo escuchaba a Fabini y los pelos se me ponían de 10 kilómetros de alto porque le tenía como una cosa así.
Aquella
que
maestra.
Me hizo acordar a la maestra aquella. Sí. y sin embargo uno escucha los sonidos de la naturaleza en los instrumentos musicales, es fabuloso.
A muchos afganos le pasa eso con Metallica, ¿no? También, por sus pasajes allá en Guantánamo. Chino antiguo, dijo. Hablemos un poco de la China más moderna. Antes de meternos en el terreno de la política, ¿no? Miremos un poco el gobierno departamental. Y quizás una de las oportunidades más grandes que tiene La Valleja por delante es su relación con China.
Exacto.
Puede ser que muchos no tengan idea de esto, pero hay varias intendencias con esa apuesta. Florida y Rocha han dado pasos en ese sentido. Y La Valleja también. Recientemente el departamento suscribió un acuerdo de cooperación y hermanamiento con la provincia de Sichuan, que parece tenerla muy entusiasmada. ¿Qué avances concretos ha habido y qué tipo de oportunidades representa esto para el departamento?
Para nosotros ahora en noviembre el China Lac, que es un evento muy importante para el país entero, para la región, para América Latina y toda la región, es un evento muy importante de un país, China, que se está abriendo al mundo, que tiene 110 millones de millonarios, de gente rica, que está saliendo a conocer. Es como si hubieran abierto los ojos y salieran al mundo a ver qué es lo que hay del otro lado.
El efecto japoneses en los 80 con sus camaritas de fotos recorriendo el mundo, ahora pasó para el lado de los chinos.
Exactamente, nada más que de los miles de chinos que son, hay 110 que pueden... tienen un poder adquisitivo muy importante y que están aprendiendo otras cosas. Y entre ellos, el gobierno chino lo que pretende es que le produzcamos más alimento para vender a China. Y ahí va. Nosotros somos un departamento puramente agropecuario que tiene desde hace unos años una nueva riqueza con el turismo, pero somos agropecuarios. Uh-huh. Nosotros producimos carne, oveja, lana, granos, arroz... Bueno, todo eso. Y bueno, estamos trabajando para sumar algún inversionista chino a nuestro matadero, que es un matadero de la intendencia que está concesionado, pero que estamos buscando un socio para acrecentar lo que va a ser la producción de otros subproductos menos valorados en nuestro mercado y que a China le viene muy bien. Y ya hicimos los contactos.
Y ahí tratan con el gobierno local de Sichuan.
¿Cuál es el tema? Ustedes no se olviden que China es un país comunista. Como es un país comunista, el gobierno es quien rige la vida y reglamenta todas las actuaciones. Mientras no haya un gobierno que firme con el gobierno chino, no se le autoriza a vender. Nosotros por el Mercosur tenemos problemas desde el punto de vista Uruguay con China. Pero el presidente chino autorizó a las provincias a comerciar con las provincias uruguayas, o sea, con los departamentos. Uh-huh. Esa es la gran ventaja que tenemos por la cual firmamos convenios en los cuales podemos tener intercambio, no solamente deportivo, cultural y todo lo que tenemos hasta ahora, que ha sido impresionante, sí, sino también comercial.
Bueno, que el chino venga a poner el mango. Y cuál es el
pero no quieren venir a vivir acá. Pero, no le aviso, pero, porque todo el mundo dice, nos van a mandar a todos los chinos.
Y bueno, ellos con un templo vivir, budista ahí clavado en medio de las sierras, los chinos capaz que no quieren venir, ¿no? Muchos de ellos.
Eso es divino. Pero hay templo budista en China.
En materia de concretar inversiones, ¿sería esto puntual quizá lo de matadero y alguna cosa más?
Sí, lo que es todo lo que sea la explotación agropecuaria. O sea, oveja... quieren cerdo, nosotros en eso no estamos muy avanzados todavía. Hay que también tener en cuenta lo medioambiental. Recuerden que nosotros estamos trabajando las directrices departamentales para la conservación del medio ambiente. Entonces, bueno, también hay que ir viendo eso. Pero comida.
De los chinos a los blancos, si le parece, Peña. tenemos varias patas para tocar, ¿no? Una que tiene que ver con episodios más cercanos en el tiempo. Hace un tiempo ya que queríamos traerla a Peña para conversar sobre la interna y ahora nos cae justo en un momento bastante convulsionado del partido. Tiene dos flancos abiertos, al menos, ¿no? Con dirigentes importantes involucrados en situaciones reñidas con la ética. Incluso van a comparecer ante el Tribunal de Ética del Partido Nacional. Y también eventualmente con la ley, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando del diputado de Tacuarembó, Wilson Esquerra, y el intendente soriano, Agustín Bascu. Opiniones generales de Adriana Peña sobre estos dos casos.
Sí, son bien distintos, ¿no? Me parece que el diputado de Esquerra pide que le saquen los fueros, que él va a pedir que le saquen los fueros para ir a la justicia. Como cualquier ser humano normal, es lo que hay que hacer. La justicia tiene que dictaminar acerca de ese grave error que como ser humano cometió. Y bueno, y lamentablemente lo cometió, porque los políticos tenemos que ser ejemplo. De ahí a, si ustedes vieran todas las libretas que se sacan por semana en mi departamento por manejar con alcoholemia, es una gran equivocación, una gran equivocación. Los políticos tenemos que fijarnos muy bien en lo que hacemos, porque somos seres humanos que tenemos cargos, que tenemos que ser ejemplo.
O sea que capaz que lo que tendría que haber hecho era renunciar a su banca en un primer momento.
Yo no sé si renunciar a su banca, o por lo menos tomarse una, alejarse del cargo por un tiempo. Primero, hasta que la justicia dictamine. La justicia va a dictaminar una pena, lógicamente. Gracias a Dios la señora no murió, eso es importante. Y después, bueno, eso tiene que ir a la justicia. Vuelvo a reiterar, somos seres humanos y tiene que acatar la justicia. Me pareció muy bien que él sea quien pida que le saquen los fueros.
Bien, eso está claro.
Eso me parece bárbaro.
Entonces, un paso al costado. Usted hubiera preferido un paso al costado hasta que se pidiera la justicia sobre
exacto
el caso.
Y cumpla con lo que la justicia determine.
Claro. Y en el caso
la condena puede ser trabajo social, puede ser lo que fuere,
sí, claro,
que la justicia diga.
Dentro la de la ley de faltas.
Tiene que actuar,
¿no?,
con libertad para poder tomar la decisión.
Y en el caso de Bascú, ¿qué es lo distinto que tiene sobre...?
En el caso de Bascú, primero que nada, hay dos o tres aristas que tienen que ver. Yo no conozco bien el detalle. Sí sé que él vende la empresa porque entiende que algo no debía estar sucediendo. Yo le voy a contar qué es lo que me pasó a mí en el periodo pasado. Yo entré diciendo de que iba a hacer un llamado para proveer el combustible de la intendencia. Cuando ordeno la casa, pido jurídica que me pasen, pido ANCAP, que quiero dejar sin efecto el contrato, para hacer un llamado, y ANCAP me dice: no, usted no puede dejar sin efecto el contrato, porque pasaron 6 meses de la administración y hay una cláusula que dice que después de los 6 meses de la nueva administración, el contrato queda firme. Yo estuve 5 años tratando de eliminar el contrato y no pude. Primer caso. Segundo caso, yo entré en este periodo, a la semana que entré dije: ya hacen la carta. Hasta el día de hoy no hemos firmado, porque nosotros hemos logrado una serie de concesiones que iban de la mano de: o logro que me lleven el combustible a toda la vialidad rural con el tanque de ustedes, paguen ustedes, convenio con ANCAP, y que me regalaron un tanque de combustible y surtidores para una planta nueva. O sea, conseguí otras cosas con esto. Y ahora estoy por firmar, recién ahora.
¿Qué bien lo que está por firmar entonces?
Un convenio con ANCAP, donde yo tengo esas otras prebendas, sí, o logré esas otras cosas en la conversación del convenio.
¿Y hasta ahora cómo funcionaba el tema del abastecimiento de combustible para
la intendencia? Se compraba a la institución madre, que es... O sea, ANCAP es del Estado y nosotros dentro del TOCAF tenemos un artículo que cubre que, como es del Estado, lo podemos comprar.
Bien, o sea, como del Estado, ANCAP después transa con DUCSA, DUCSA a su vez va a la estación y así le provee a la intendencia. Pero a ver, pero entonces, siendo al grano, ¿no? Es sobre la actuación de Bascú. En ese aspecto, ¿qué tiene para decir? ¿Tendría que tomar dar algún tipo de explicación y con eso qué basta? ¿Tendría que también dar un paso al costado mientras se investiga? Porque aparte él tiene otro tema de juego que no sé cuánto lo diferencia del caso Esquerra, que es la eventual liberación de cheques sin fondo, ¿no? Que también está en la justicia penal, y que no sé si se puede emparentar o no con el caso de Esquerra, pero que por lo pronto va a ser analizado por el...
Hay dos cosas que me parecen importantes que tú has dicho. Primero, me parece que tendría que pedir licencia hasta tanto el informe que tiene jurídico, porque él tiene un informe jurídico que dice que está bien que pueda contratar. No tengo el detalle cuándo vendió la empresa. Si la vendió porque no pudo dejar sin efecto el convenio o el contrato. Hace un año que esto se sabe, y los ediles del Frente Amplio lo sabían desde hace un año. Si hubiera sido tan grande, o si fuera tan grave, lo hubieran denunciado a la justicia. o lo denuncian ahora para taparlo de Sendico, decir que somos todos iguales. Pero si fuera tan grave, el Frente Amplio tenía que haberlo denunciado hace un año. O sea que el detalle, que capaz que ni ustedes ni yo lo sé, porque yo no lo he hablado con Bascú, hay un detalle ahí que se nos escapa mucho. Vuelvo a reiterar, si realmente fuera un ilícito directo, no éticamente, éticamente es otra cosa, pero si fuera un ilícito, de repente, hace un año, eso tenía que haber sido denunciado en la justicia.
Ahora aparentemente...
Él pidió ir al Tribunal de Ética del partido, que me parece genial.
Y el Frente Amplio, como no prosperó el juicio político, está evaluando si va a llevar también esta denuncia a la justicia, y ahí será una situación de la justicia dirimir si jurídicamente Bascú incumplió la normativa constitucional o no. Pero por fuera de eso... Y usted lo acaba de mencionar, está el tema ético. Y ahí hay una cuestión clarísima. Siendo intendente Bascú, teniendo estaciones de servicio, camiones de la intendencia se abastecieron en sus dos estaciones, que ahora no pertenecen más a él, pero pertenecieron durante mucho tiempo, durante el tiempo, como para que los camiones de la intendencia abastecieran combustible en sus estaciones. Entonces, pasando raya, Bascú se vio beneficiado en sus utilidades, en dos negocios privados, porque camiones de la intendencia se abastecieron, en definitiva, en esas estaciones, más allá de que, en realidad, el contrato, como sostuvieron los que quisieron defender a Bascú y los que lo defienden, el contrato es de la intendencia con ANCAP y ANCAP con DUCSA. Pero el caso es que hay estaciones de servicio de un intendente que se vieron beneficiadas por cargar combustibles. Desde la situación ética, por ejemplo, Verónica Alonso dijo que Bascú tenía que dar un paso al costado. ¿Usted qué piensa ahí?
Mire, yo éticamente no creo que sea lo adecuado. Yo en eso soy muy exigente conmigo misma, exigente con mi gente. Éticamente me parece que hay cosas que, bueno, no se deben hacer porque me parece que no corresponden. Que jurídicamente tenga un respaldo, bueno, es otro tema. Yo creo que ahora la Comisión de Ética del Partido Nacional va a tener que identificar si éticamente corresponde o no corresponde, y cuál es la sanción, si le corresponde una sanción, cuál es la sanción que el partido le va a dar al intendente Bascú.
Peña, recién dijo que darle licencia,
no
tendría que tomar
hecho.
Licencia, ¿no?
Yo no lo hubiera hecho.
No, no lo he hecho, pero dijo que Bascú tendría que tomar licencia durante todo este proceso.
Yo creo que sí. Lo otro, él fue un concordato, es un tema privado de deuda, eso otro creo que es un tema privado.
Pero el tema
de Escarra
también es un
humano,
tema privado, en definitiva, ¿no?
Sí, es distinto, porque una cosa es que vos tengas un negocio y te fundas, como se están fundiendo una cantidad de gente en este país, porque concordatos hoy hay un montón que se hacen por día, esto es público y es de conocimiento. Entonces, en el negocio privado te puede ir mal y tener que hacer un concordato porque debes, es un tema totalmente privado. Lo de Esquerra es distinto porque... ¿A qué voy
bueno,
yo?
No,
¿a que
sos? Infringió la ley y lesionó a una persona. En el caso de Bascú, para bien mí, pueden embargarlo, ejecutarle sus bienes, solucionar con sus acreedores y no haber cometido ninguna... Claro. Más allá de que tiene que enfrentar los cheques sin fondo que los tendría
que
enfrentar.
Eso lo tiene que enfrentar.
Se lo acusa de liberar cheques sin fondo.
Es un vecino.
Y bueno, pero lo digo, lo puede ir a la justicia a arreglar.
Claro, pero cuando vos declarás y hacés un concordato, es que te declarás insolvente,
claro, sí,
para poder pagar. Por eso, al declararse insolvente porque no puede pagar, evidentemente esos cheques no los pudo cubrir. Digo, eso es como cualquier vecino va a tener que solucionar, la justicia dirá
cómo
como
no lo pudo cubrir, le hicieron una denuncia penal, ¿no?
Entonces, y sí, tiene una corresponde.
Y si lo puede cubrir, ¿no?, en el futuro, si lo puede
si
cubrir...
procesado.
Bueno, ahí sí te van a tener que dar un paso al costazo forzosamente,
sí,
¿no? Pero
no
digo...
sé si es tan así, vos sabés.
No, digo de la ética. No puede ser procesado y seguir manteniendo. Si me preguntas mi opinión, que capaz no importa un poquito en esta entrevista, porque te estamos.
Yo soy muy. Vuelvo a reiterar, yo soy muy exigente conmigo misma. Veo lo que está bien, veo lo que está mal, veo que yo no lo hubiera hecho. Me parece que es una. Lo de Esquerra me da muchísima lástima. No tenía que haber manejado alcoholizado. Todos sabemos que hay gente que maneja algo. No es un buen ejemplo para la ciudadanía. no es un buen ejemplo y tiene que tener una pena, lógicamente.
Bien. O sea, pasando pena, raya para Daniela Peña, Esquerra tendría que alejarse del cargo por un tiempo y Bascu tendría que tomarse licencia.
Hasta que se solucione el tema. Bien. Y que digan, sos culpable, no sos culpable. Si sos culpable, tenés que renunciar. Uh-huh. Si no sos culpable, fantástico.
Para cerrar este tema y después hacer la tanda.
Y hacer tu tarea.
Y nos metemos en la interna blanca, antes de ingresar en la interna blanca, en la interna política, ¿no? En lo que está pasando ahora con estos dirigentes del Partido Nacional y las acusaciones que han recibido. Cerrémoslo con sus casos, ¿no? Usted también ha tenido que enfrentar casos judiciales durante su administración. Algunos de ellos fueron bastante públicos, por ejemplo, el edil Mauro Álvarez del Frente Amplio denunció penalmente el año pasado una serie de presuntas irregularidades en su gestión. El edil basó su denuncia en observaciones que el Tribunal de Cuentas de la República, que mostró ilegalidades, inconstitucionalidades, incumplimientos a las normas establecidas en el TOCAF y algunas otras que tienen apariencia delictiva. Eso informaba La República, que tuvo en su momento acceso a la denuncia. También enfrentó judicialmente a Tomás Casas, presidente del Centro Comercial e Industrial de La Valleja, quien declaró a un programa local de televisión por cable que la comuna departamental compró balastro en negro. Algo que, según sostiene, usted habría admitido y por lo que lo denunció por difamación, injuria. Esto fue, creo, que a principios de este año 2007, enero, uh-huh, febrero. ¿Y qué pasó con eso, con estos casos?
Mira, primero, Mauro Álvarez me ha denunciado en todos los ámbitos habido y por haber. En la justicia, en DGI, en el Parlamento, en la Junta. No recuerdo en muchos más lados porque, bueno, ninguno de esos era verdad. DGI, que era quien le implicaba todo esto, lo que dijo es, usted no puede comprar en pequeños comercios en el interior, que yo lo fundamento, y que lamentablemente tenemos que comprar en minas para llevar las cosas. Algunas cosas no se pueden, lo demostramos. Me pusieron una pena de 1,000 pesos por comercio, pagamos 7,000 pesos de multa por darle de comer a la gente del interior, pero además no hay nada ilegal. Lo que hicimos fue no comprar balastro, porque en realidad nosotros con el precio que le pagamos lo que hacemos es resarcirlo por el daño que le cometemos a la gente en el interior. No me meto nada al bolsillo, es todo para tratar de que la intendencia pueda hacer más caminos, hacer más obras, rendir más la plata de un departamento pobre.
Sí, hubo observaciones, o sea, en el Tribunal de Cuentas, eso sí.
Observaciones, 1,500,000.
Claro.
300 millones de pesos anuales de observación tengo por año. ¿Por qué? Porque a partir del año 2013, ese señor junto con el resto no votaron la ampliación presupuestal ni votaron presupuesto quinquenal. Recién ahora lo votaron. Así que a partir del 2018 voy a tener ampliación presupuestal, voy a poder hacer las cosas más ordenadas, pero de la diferencia del 2013 al 2016, hay 300 millones de diferencia en ingresos que indudablemente van a ser observados. Así que
la denuncia, tengo para entretenerme. La denuncia que este edil, Mauro Álvarez, hizo en los distintos ámbitos, ¿en qué quedaron? ¿Están archivados?
Exacto.
Terminaron los casos.
Exacto. Bien, nada ha podido ir a ver.
¿Y la denuncia por esta
a Tomás Casa?
¿En qué quedó?
Y a un periodista que hace una persecución constante conmigo. Constante, pero Tomás Casas ya lo he dicho en otra vez. No me interesa lo que pueda decir. Sí que yo tengo una asociación ilícita con distintas personas para jorobar al pueblo. Y un día escuché un programa, porque no escucho nada, trato de trabajar y no escuchar mucho, porque si no me enloquezco, y no me da el tiempo. Y un día escucho que este hombre dice que yo tengo una asociación ilícita para jorobar al pueblo. Cosa que, miren que yo ando en el auto privado, particular, mío, para tratar de, porque no me gusta andar en el auto de la intendencia, viste, cuando vengo a Montevideo es algo que sea obligatoriamente y que no tenga más remedio, sino vengo en el auto de mi casa, pago el peaje como cualquier vecino, soy más libre además, porque si no estoy, qué horrible, que si paro en el supermercado o paro a tomar el desayuno, o mira que ando en el auto este que me da cosa y me da rabia. Hasta en eso
Y la denuncia que usted le hizo por defamación e injurias es por la parte que dijo de que tenía una asociación ilícita o porque había comprado Balastro en negro. En decir.
Él en realidad dijo eso, que no es cierto, yo no he comprado nada negro, ya el DGI lo dejó bien demostrado. En realidad, que lo que dijo, y ya lo había reiterado una vez y otra vez, él va y se despacha. Una vez me pidió disculpas, viste que en el fervor del micrófono, chau, se terminó el fervor. Anda a la justicia y pedí la disculpa.
Un respaldo de las cámaras empresariales del Este.
Sí,
¿no?
Pero después no fue tan así, ¿no? Porque yo hablé con la gente y ellos entendieron. Uno puede pedir un respaldo diciendo cualquier disparate, ¿no?
Y cuando en la situación de estar en minas, ¿no? En definitiva, eso de Pueblo Chico, Infierno Grande. ¿Qué pasa cuando uno se va encontrando con Mauro Álvarez, con Tomás Casa? ¿Qué tipo de relación tiene después de este tipo de instancia de denuncia?
Lo ignoro.
¿No se saludan, por ejemplo, o se saludan?
Hola.
Así nomás.
Así de lejos.
Bien.
Hola.
Estamos hablando.
Vivimos al lado, ¿no?
A pocas cuadras.
Y tenemos, sí. Yo te digo que si fuera tan atrevido, no bajaría la cara, por lo menos.
¿Y a usted lo saludan? ¿Le dicen?
No, sí, si son unos rostros de piedra. ¿Sí? ¿Qué querés? Si son capaces de decirle eso a una persona que más transparente no puede ser, y sí que, enriquecimiento ilícito no tiene absolutamente nada, porque lo único que recibo es mi sueldo.
Bien, hacemos la pausa. Estamos hablando con la intendente. ¿Usted dice intendente o dice intendente?
Intendente.
La intendente de La Valleja, Adriana Peña. Todavía queda la interna blanca, que esa parte es interesante.
Wow.
A nosotros siempre nos gusta ver cómo viene. ¿Cómo viene el futuro político? Ayer tuvimos una conversación, ayer estuvimos reunidos acá, Sapo,
Nico, Jorge,
y empezamos a hablar de las internas políticas, imaginando una fórmula, ¿no? Y salieron varias fórmulas posibles. Sí. Y una fórmula nos daba
Pacheco Millor.
Pacheco Millor. La calle Pou, Adriana Peña, por ejemplo.
Sí, estuvo comentando, ¿no?
Seguimos conversando con la intendente de La Valleja, Adriana Peña. Estamos ya en la interna blanca. Hablamos primero de los casos más resonantes vinculados a eventuales delitos que tienen como protagonistas a dirigentes nacionalistas. Y después está la interna blanca, ¿no? Una Adriana Peña que... capaz que algunos la conocen mucho, pero tiene una trayectoria dilatada dentro de la política, ¿no? Su primer cargo de importancia en la administración pública lo obtuvo en el año 2000, cuando fue designada secretaria general del entonces intendente Hernán Vergara. Luego fue electa diputada durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez y después asumió como intendente con el gobierno Mujica durante este segundo mandato de Vázquez. Eso, bien.
Y hay un dato que para mí es muy importante, que a los 23 años fui presidente de la Junta Electoral.
Bien.
Ahí empecé mi vida política, en realidad con un gran exintendente, un veterano que lamentablemente se murió en muy poco tiempo, pues ya era bastante grandecito, Juan Miguel Salaverry, y Gonzalo Piana en la lista 500. Y ahí empecé mis primeras armas políticas porque me largaron al ruedo.
Y Peña es fiel representante de la clase política, ¿no? Esa clase política que tiene idas y venidas de la interna de un partido, ¿no?
Estuvo en el herrerismo, estuvo en Correntada Wilsonista con Francisco Gallinal.
Ayudé a formar Correntada
Wilsonista. ¿Y cómo se definiría si hay que definirse en las alas del Partido Nacional? Y uno puede entender que hay una ala herrerista, más allá de que la calle Pou ha tratado de formar un paraguas que sea todos y que ahí ingresen también wilsonistas. Y también hay un ala wilsonista. ¿Usted dónde se sitúa en ese mundo dicotómico del Partido Nacional?
Yo creo que, primero que nada, ahora todo es un entrevero, porque nadie es nada. La verdad, puro.
Todos son todos.
Puro por cruza, diría. Todo el mundo tiene algo de cada uno. Yo soy más que nada en el medio, entre un herrerismo, un wilsonismo, muy zarabista, me encanta la defensa de las minorías, soy muy pisciana y eso va muy con lo mío, la defensa de las minorías, de lo, eso me
John Pisis, gran revolucionario blanco.
Sí. Muy Orangel, entonces sería.
Muy Orangel, muy sí.
O sea que
muy Verónica este, Lavalle.
De todo como
tengo
botica,
idea. Mira, sí. Yo tengo ideas que de repente son un poquito más hacia la derecha, tengo ideas de izquierda, tengo también un poquito de sangre de ese lado, entonces no lo puedo negar, pero a mí me parece que ahora yo no me definiría una socialdemocracia, una cosa así.
Ah, por ese realidad, lado.
Yo no me meto en un, está bien, pero la, en un cajón.
Una socialdemócrata, entonces, se exacto, puede, como, sí, como casi todos los uruguayos, sí, básicamente.
¿Y dentro del Partido Nacional dónde está Adriana Peña?
En el medio y mirando de lejos.
Y mirando de lejos.
Pero ahora concretamente.
Mirando de lejos.
Mirando de lejos.
Yo miro el partido.
No está con nadie en este momento, Adriana.
No.
Y no está cerca de La Rosa, de Botana, de Antía, de Dardo Sánchez, de Silva.
Eso son conversaciones para ver si se logra formar un grupo del cual, bueno, si se forma, estaré o no estaré. No lo sé. Yo en este momento no tengo la definición total. Sí tengo claro lo que quiero para el próximo periodo y es que, lo digo de base, para mí el Frente Amplio ha hecho cosas muy buenas que hay que continuar, ha hecho cosas más o menos y ha hecho cosas horrorosas. Pero me parece que se acabó un ciclo, como que ya no sale mucha idea más. Y se lo voy a decir haciendo una comparación. Por algo los intendentes estamos 10 años. Y no nos preservamos en el cargo ni nos atornillamos. Si tú ahora me preguntas, yo tengo 4 o 5 ideas más allá de lo que ya tengo pronto y diagramado para empezar. 4 o 5 ideas más para el departamento. Más allá de eso, creo que es importante que alguien más venga y ponga un poquito de frescura. Y me parece que esto le ha pasado al frente. Se encasilló en determinadas cosas que ahora no están dando resultados y que necesitan un cambio sustancial. Bien. Educación, vivienda, seguridad, son temas muy importantes. Y administración.
Es decir, a Peña la gana.
Tiene que haber un cambio.
La gana de seguir haciendo política no le faltan, porque lo acaba de decir con las críticas que le ha realizado el actual gobierno.
Crítica y también he dicho que esto es cosa buena.
Y reconocimiento, crítica. Exacto, y reconocimiento. Pero nos quedamos con lo último, con las críticas. O sea, seguir estando, militando, participando de la política es algo que va a querer hacer, pero no lo va a poder hacer desde la intendencia. Eso está claro, porque se le termina un doble mandato al frente de la intendencia de La Valleja. Y la pregunta ahí es, ¿cuál es el futuro político que se imagina Adriana Peña entonces?
Es que todavía no me lo imagino mucho el lugar, pero sí me imagino la tarea. La tarea es tratar de convencer a la gente y tratar de buscar un programa de trabajo, no digo un programa de gobierno, sino un programa de trabajo en donde pueda llegarle a la gente.
Bien.
Los políticos no es fácil que le lleguemos en este momento. Todos estos hechos que envuelven a políticos hacen que alejen a la gente de los políticos.
Y entonces ahí,
hay que tratar de salir a hablar claro.
Y una intendente del interior, es complicado a veces que sus ideas o sus programas o sus proyectos políticos cobren dimensión nacional si no tiene alianzas y apoyos. Y ahí en el Partido Nacional hay 3 movimientos. Está clarísimo. Uno está totalmente consolidado, que es todo con la calle Pogo a la cabeza.
Exacto.
El otro que dijo que iba a volver a presentarse, pero que está bastante golpeado, porque hay movimientos de gente que se le ha ido, gente que se ha hecho, y no pudo constituir eso que quería, que era juntos, ¿no? Un proyecto político que abarcara a Alianza Nacional y a todos los que no se sentían dentro de Alianza Nacional. Pero la Larrañaga va a estar. Y después queda este proyecto que tiene a Pablo Iturralde, que tiene a Botana, que tiene a algunos otros intendentes, que tiene a Verónica Alonso como una figura también que se proyecta. Y ese proyecto todavía nadie se ha pronunciado como diciendo, bueno, yo voy a ser candidato. ¿Sería tentador para usted participar de ese proyecto en el caso de que fueran candidaturas abiertas? Decir, bueno, veamos, decidamos entre nosotros, o capaz que decide la gente quién es el mejor candidato,
y eso
o las
capaz
encuestas.
Que si me lo pregunta más a fin de año, se lo contesto.
Ah, todavía no voy a contestar nada.
No.
¿Volver
no,
con la Larrañaga?
Pero escúchame, no les contesto, no por ser mala, sino porque yo no lo tengo definido.
No lo tiene definido.
No lo tengo definido.
Porque está más cerca de la Larrañaga o de Alonso en este momento, Adriana Peña.
Yo estoy... ¿En serio que estoy? ¿En serio que estoy mirando de lejos?
Ella me dice que está equidistante, pero... tiene que haber algún tipo de
sapo,
afinidad mayor.
Estamos en proceso de negociación. Mira, no puede decir nada.
No.
Bueno,
no,
una señal.
No. proceso, o sea, ofrecimiento he tenido mucho.
Sí.
De todo lado. Y soy yo la que no estoy convencida todavía.
Bien.
Soy realmente, no es ser mala ni estar tratando de mover ningún esquema. Realmente de corazón se los digo, no estoy convencida.
Peña, usted no...
No me convence en este momento decir, bueno, mira, voy a seguir tal cosa.
Lo que sí tenía bastante seguro era que a usted le parecía que había que hacer una fórmula consensuada, que no había que llegar a...
Eso me parecía ideal.
¿Sigue sosteniendo eso?
Para mí es ideal. Una fórmula
eso le allana el camino a la calle Pou, evidentemente, porque la calle Pou decir, yo voy como presidente, sí, porque bueno, soy el que tengo más fuerza.
Hay tantos blancos y grupos y posible.
Claro, pues sería una fórmula en la cual la calle Pou es el candidato y todo lo demás vemos a quién ponemos de vice.
Y bueno, y de acá a fin de año vaya a saber, capaz que los otros grupos se consolidan y se unen.
Claro, esa
para mí,
difícil
sacando
que
las personalidades.
Difícil que Chancho chifle ahí, porque en realidad ya hay muchos que tienen intenciones también de ver si pueden arrebatarle el trompo a la calle Pou, ¿no?
Sí, ahí mire que en la política todo se puede dar.
No, ni que hablar.
Todo se puede dar.
No hay nada escrito, y lo que uno
interpreta a priori que son movimientos para llegar a una interna, en realidad son movimientos para después...
Para el Senado.
Exacto, para posicionarse en otro lado, así que...
Aspirar al Senado.
¿Vos sabés qué es lo que sí creo?
No, yo creo que Verónica Alonso aspira también al Senado.
Creo es que nosotros tenemos que mirar como partido... ¿cómo debemos trabajar para ganar? La transformación, yo cuando fui a postular para la intendencia, lo primero que decía es, muchachos, para hacer esto hay que ganar. Entonces, lo que tiene que hacer el partido es ver cómo hacer para ganar. Mientras estemos con personalismos,
sí,
no es fácil ganar.
Bien. Tenemos una situación límite para...
del frente.
Tenemos una situación límite para Adriana Peña. Antes va a hablar el oráculo.
¿Con Ángel?
Sí. No.
Que quede grabado. A Adriana Peña la veo en la lista del Senado de todos.
¿De todos?
¿De quién?
De todos. La veo en la lista del Senado de todos.
Toma para vos y para tu tía San Gregoria. Sí.
Capaz que no le gusta mucho el legislativo, ¿no?
Estoy
viendo el 2019
y
estoy viendo
corazón,
la lista.
Porque yo digo lo que pienso. A esta altura me lo merezco. Porque
bueno,
mira que me he matado.
Bien.
Viste que los políticos cuando tenemos cargo de ejecutivo nos sube el colesterol, el ácido úrico, la gastritis y todo lo demás. Te enfermás, te envejecés, te llenás de canas. Las mujeres tenemos la suerte. Bueno, los hombres ahora también, pero tenemos la suerte que nos podemos teñir y tapamos un poco. Pero realmente nos mata la tarea. Y sí, yo termino y voy a intentar estar ahí.
En el Senado.
Ya sea la Diputación
o dirigiendo la Asamblea General. Como vicepresidenta de la República.
Yo pedí vacaciones, dijo una.
Zona lúdica para Elena Peña. Seguimos en tema, Peña. Esta es una zona lúdica, es una zona más distendida. Le vamos a plantear una situación.
Mire que yo he pasado muy bien hasta ahora.
No, por eso. Y nos queda el postre todavía.
Esta es la segunda parte en joda del programa. Tuvo la primera, ahora viene la segunda. Esta se puede responder realmente en joda.
Sí. Después de meditar mucho qué pasos dar en la interna del Partido Nacional, Adriana Peña decide que es necesario hacer un retiro espiritual para buscar en su interior las respuestas que necesita para seguir adelante con su carrera política. Así que toma su mochila, la llena de botellitas de agua salus, alfajorcitos de Minas, serranitos, yemas y damasquitos. Y
aceite de oliva.
Aceite también, si quiere. Y se interna en las profundidades de Villa Serrana para meditar. Allí no estará sola, como creía, porque en su peregrinación se encontrará con tres gurúes que pondrán a su disposición sabias enseñanzas que podrán serle de utilidad para el resto de su vida política. Cada uno tiene tres consejos para darle, pero usted solo podrá quedarse con uno de cada uno. ¿Cuáles elige? Tenemos tres casos, ¿eh?
Hay tres gurúes con tres consejos.
Exactamente. Al primero que se encuentra en el valle antes de empezar a subir a la cima es a Dalai Guapo. ¿Con cuál de estos tres consejos se queda? Tres consejos, le tiene que elegir uno. Si un tropezón no es caída, tal vez tres tropezones al hilo no sean un porrazo. Lo importante es volver a levantarse. O a los amigos que están pasando por un mal momento, no se les suelta la mano, menos si te quedan pocos amigos. Tercer consejo, cuando quise dialogar estaba de moda pegar, cuando salí a pegar estuvo de moda la positiva, no me hagas caso, seguí tu camino.
El primero, el del tropezón.
Si un tropezón no es caída, tal vez sí. Tres tropezones al hilo no sean un porrazo. Lo importante es volver a levantarse. Bien.
Lo importante es volver a levantarse.
Luego, cerca del monasterio, se encuentra Adriana Peña con la hermana Verónica, que le dice: Francisco Gallinal, Luis Alberto Lacalle, Jorge Larrañaga, todos son nombres importantes, pero el nombre más importante es el tuyo. La imitación es la forma más sincera de admiración y no hay vergüenza en imitar las buenas ideas. Nos vemos en el próximo timbrazo. En política, a veces hay que abrazar culebras, incluso cuando esas culebras hagan exorcismos para curar la homosexualidad.
Ave María purísima.
Ahí son los tres consejos de...
¿Con cuál se queda?
De la hermana Verónica.
¡Ay, el segundo!
Bien, el de timbrazo.
El de timbrazo. Ah,
bien. Finalmente, en la cima, cerca de un cabrito que pasta por ahí, aparece el pastor Pompa, que le da también tres consejos. Tiene que elegir uno. El primero, lo que tenés, mostralo. Si tenés propuestas, hacelas. Si hiciste alianzas, celebralas. Y si hacés fierros, sácate fotos con remeras ajustadas como si fueras Leopoldo López. Segundo consejo, no temas desafiar a tus contrincantes en todos los niveles, incluido el físico. Empieza a imaginar retos como Constanza, gáname esta carrera de embolsados, o Mónica Xavier, te espero en esta rueda de carro. Finalmente, el último consejo para Adriana Peña de El Pastor Pompa. No te hagas ilusiones con la ley de cuotas, sino... Preguntale a Graciela Bianchi.
A ver. La de la carrera de embolsado, esa me encantó.
Sí. ¿En qué anda bien Adriana Peña? No sé si hace la bandera, pero...
La calle no, José, la bandera.
No, la bandera, mira, ni la bandera ni esa que es colgado.
Las barras.
No, las barras no, porque la sentadera me pesa mucho y no me da la fuerza a los brazos.
¿Tiene alguna cosa, una particularidad que pueda resaltar?
Mirá.
¿Algún hobby, como
perdón,
se dice?
Era campeona de bala en el liceo regional. Sí. O sea que no se metan conmigo porque...
Va bala, muchachos.
No, y además, soy dentista, soy odontóloga.
También.
O sea que también.
Te arranca la muela.
No se hagan lo vivo porque...
Adriana Peña, muchas gracias por los alfajores y por estos minutos en Suena Tremendo.
No, gracias a ustedes porque me he divertido los consejos, impresionante. Así que me voy a retirar a Villa Serrana a recibirlo y a aprovecharlo.
Hasta la vuelta.
Un beso grandote y hasta la vuelta.